etapa, vámonos. Vámonos, vámonos. Que vámonos de etapa, vámonos. Vámonos, vámonos.
Caracol, caracol es patata brava. Boquerón, boquerón es vinagre y alión.
Alión,
bicho, pito y seta, amor, silla y pito.
Vámonos de etapa, vámonos. Vámonos, vámonos.
Aceitún, actor.
Era lo que quería escuchar. Era fundamental que llegase este mensaje que acabamos de escuchar. Vamos a hablar ahora de una de las tradiciones españolas más conocidas en el mundo entero, porque es verdad que son una seña de identidad de nuestro país y también de su gastronomía. Las tapas, es que se puede llegar a comer de tapas. Y qué cosa más rica, Rosa Rosado, muy buenas.
Muy buenas, esa morcillita de Burgos.
Oh. Bueno,
pulpito,
El pulpito está muy rico. Y está también rico. Las mollejitas. Una tapita de mollejas, aunque parece un poco fuerte, también es delicioso, con mucho limón.
Desde luego que sí. Bueno, nos gusta la calle, nos gusta el tapeo, es parte de nuestra esencia. Esas tapas, esos aperitivos conquistan la mesa de cada rincón de nuestro país y se han convertido en una forma social de compartir y de disfrutar. Además, tienen su propio Día Mundial. De hecho, este domingo, 16 de junio, se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa.
Y hay que decir que, bueno, que es que hay palabras como tapear, y lo pongo entre comillas, tapear, o incluso las expresiones como irse de tapas, hay que decir que forman parte de nuestra forma de hablar, de nuestra cultura, de expresarnos de una manera normal, y sobre todo que entre ciudadanos normales nos entendemos perfectamente.
Hombre, tanto que sí. ¿Pero qué es una tapa? Vamos a conocer hoy muchas curiosidades empezando por ahí, porque en el diccionario español se define a la tapa como una pequeña porción de algún alimento que sirve como acompañamiento de una bebida. El dilema está cuando te preguntan cuál es tu tapa favorita, porque es que hay tantas. ¿Y están todas tan buenas? Que no sé tú, en tu caso, ¿qué dirías? ¿Pulpo, las mollejas?
Las mollejas o incluso la ensaladilla rusa.
Qué rica.
Yo soy muy aficionado a la ensaladilla rusa. Las gildas, por ejemplo, me gustan mucho.
Sí, bueno, las croquetas, el pinchito de tortilla. En mi barrio hay un sitio donde los domingos te ponen de tapa paella.
Paella recién hecha y todo.
Completamente. Rica, rica. Y es que hay tantas que, claro, no nos ponemos de acuerdo.
Yo, para empezar a hablar dentro de un bar, primero las aceitunas. Una buena ración de aceitunas.
Pues para mí la mejor tapa que existe es el chorizo al infierno.
Y una tapita de salpicón de marisco con una cervecita.
La croqueta de huevo, está buenísima.
Y una buena marinera, que es una rosquilla con ensaladilla encima y una anchoa.
Pero luego garbanzos con choco. Es embolerlos, saborearlos y como que la espalda se relaja.
La tortilla de patata.
Pero si me dan torreznos en condiciones de estos de pecado, ahí ya pierdo los papeles.
Es que estamos liando. Ya.
Madre mía, que no hay turista ni lugareño que se resista a todas estas tapas, ¿eh?
Hombre, claro. España en sí es una tapa. En cada provincia hay tapas diferentes y todas son maravillosas.
Es cierto. Y podemos presumir de tener muchísima variedad y más allá de los platos que puedan surgir en cada rincón del país, sin duda la invención más curiosa de España es la tapa. La pregunta es, ¿por qué en España? ¿Por qué el hecho de tomar una pequeña ración de comida cuando bebemos algo es tan tradicional aquí y solo aquí? Es que no se exporta. ¿Tú te has fijado, Pulpo, que esto no se exporta de las tapas en ningún sitio?
En ningún sitio. Es más, hasta llegas a enfadarte cuando estás en otro país y pides una cerveza que te va a costar 6 euros y no te ponen una triste patata frita.
Sí, sí, sí. Es curioso que los extranjeros adoren venir a España y disfrutar de esta tradición y, sin embargo, nadie lo ha exportado nunca. Esta es una curiosidad que no podemos explicar, como tampoco podemos explicar a ciencia cierta de dónde viene la tapa, este concepto tan español, porque cuando hablamos del origen de la tapa son muchas las historias populares, pero no hay ninguna más cierta que otra.
O sea que entonces no sabemos realmente de dónde vienen las tapas.
Pues mira, me gustaría decirte que el origen de la tapa viene de un sitio concreto y que todo el mundo estuviera de acuerdo con esa teoría y asunto zanjado, pero es que no lo he encontrado. Y es que como todas las buenas historias, el origen de la tapa es desconocido y está basado pues en historias populares, en leyendas, pero bueno, de todas las historias sobre el origen de la tapa, podemos agruparlas en dos. Unas teorías apuntan a que fueron creadas en palacios y del palacio la taberna, y otras aseguran que es una tradición creada por el pueblo. Por ejemplo, seguro que más de uno habéis oído la historia de Alfonso X el Sabio, que debido a una enfermedad, el médico le recetó tomar una cantidad de vino diaria y para evitar los efectos del alcohol, pues decidió acompañarlo con algo de comer y le pareció tan buena idea que lo instauró en los mesones y en las tabernas del reino.
Claro.
Otros dicen que fueron los reyes católicos, Como en las tabernas había muchas peleas por la ingesta de alcohol porque se ponían finos filipinos, los reyes obligaron a servir las jarras de vino con una tapa de madera y algo de comer encima. Y era obligado comerse la comida que había en la tapa antes de poder beber vino. Que esto también es lógico, está muy bien.
Claro, pero esta historia es verídica, porque yo he oído que eso deja de ser algo, no sé, que alguien se lo ha inventado.
Bueno, pero es que también hay otra historia que se le adjudica a Felipe II, cuando fue a ver las obras del Escorial, que también podría ser Alfonso XIII, camino de Cádiz, cuando los taberneros en ambos casos les ofrecían una jarra de vino tapada con una loncha de jamón para evitar que entraran moscas o que entrara en suciedad. Que también está esa historia, por eso te digo que están estas historias que nos hablan de reyes en el origen de la tapa, pero luego están las del pueblo llano. Unos dicen que tiene su origen en Sevilla, donde a la gente adinerada se le servía la bebida tapada por lonchas de queso o por embutido para evitar que entrara, pues eso, lo que
animalitos.
Algo indeseado dentro de ellas. Y otra punta que fueron los trabajadores del campo los que necesitaban llevarse algo al estómago a mediodía para poder seguir trabajando el resto de la jornada, y de ahí veían la tradición de comer algo pequeño con un trago de vino.
Hombre,
esto es lo que hay, Pulpo.
No, pero escucha, que tiene todo el sentido del mundo.
Todas al final más o menos tienen su parte de razón, ¿no? Y todas forman parte de la historia de la tapa, al fin y al cabo.
Desde luego que sí, es que ir de tapas es una forma muy, muy nuestra, ¿no? De disfrutar de los amigos, de conocer la ciudad, de la gastronomía diferentes, de a lo mejor no llenarte del todo y al final estás tan a gusto comiendo tapas que finalizas la comida comiendo tapas.
Efectivamente, y estamos viviendo en la época de su mayor esplendor. Es un concepto de moda. Salir de tapeo es algo que está integrado en nuestras vidas, que veneran los turistas extranjeros y, bueno, independientemente de quién, cuándo y dónde se haya originado la tapa, la realidad es que hoy en día hay rutas estupendas por las calles de tapeo más famosas de España y, dependiendo de la región en la que nos encontremos, va a ser más habitual que te sirvan unas u otras. Entonces, por ejemplo, a mí me viene la calle Laurel, en Logroño.
¡Oh,
maravilloso!
Los champiñones que hacen allí con ajito.
¡Qué rico! Bueno, el casco antiguo de Ávila, el barrio del tubo en Zaragoza, bueno, Granada, que es la capital de la tapa, Madrid, que tiene 1000 sitios de tapas, como lo tienen casi todas las ciudades españolas, aunque claro, las más elaboradas, y su máxima expresión, yo creo que las encontramos en el País Vasco.
Sí, de ellas, hay unos pinchos increíbles, ¿eh?
Efectivamente, y fama tienen. Bueno, de ellas nos habla el cocinero David de Jorge.
Qué bueno.
Los pinchos vascos son famosos porque son sencillos, porque son simples y porque sirven para empujarse una copa de chacolí o una caña de cerveza. Toda la vida hemos comido la uva de merluza cocida, la gilda, la croqueta, la tapa de queso, la tapa de jamón. Esos pinchos de toda la vida, antes de que el mundo se complicara y los pinchos se convirtieran en una especie como de tío vivos. Pero el pincho clásico sigue gustando y es inmortal por esa particularidad, porque son auténticos y sobre todo porque invitan a la farra, invitan a la convivencia y sobre todo invitan a un rato entre amigos. Y luego, sin duda, el pincho vasco más elemental y más internacional y más universal, pues para mí es la gilda, que es una grandeza. Un palillo mondadientes de toda la vida en el que ensartamos una guindilla encurtida, una anchoa en salazón y una buena aceituna manzanilla untada en aceite de oliva. ¿Qué más se puede pedir? Pues poco más. Salud y larga vida, viva el pincho. Y disfrutar, que el mundo se va a acabar, que cuando menos te lo esperas, te atropella el autobús. Un saludo a todos los oyentes de la COPE, me cago en Ross.
David de Jorge, qué campeón. Estuvo hace 3 o 4 años poniendo las calles aquí. Me parece tan interesante este cocinero, esta persona me parece un crack.
Desde luego que sí, señor. Bueno, si bien es cierto que como país lleno de controversias y contradicciones, ni siquiera tenemos un concepto unificado sobre el funcionamiento del tapeo. De hecho, en el País Vasco, por ejemplo, los pinchos se pagan y muy bien pagan. También en Bilbao, en Vitoria, es verdad que hay mucha variedad y suelen ser tapas muy elaboradas, ¿no? En todo Donosti, en fin. En Granada, por ejemplo, en León, en Jaén y en otros lugares del sur, la tapa es gratis y muy completa, que con un par de cañas o vinos comes tranquilamente.
Siempre me he preguntado dónde está el beneficio de eso, porque si uno come con tapas y solamente se ha tomado 2 cervezas, tampoco gana mucho el hostelero.
Yo creo que sí, porque al final vas sumando cervezas, Pulpo. Cobras un poquito más por esas cervezas y te ponen la tapa. Y al final es que te pones a beber cervezas y no paras. Te puedes beber 4 o 5 y... Es verdad.
Joder, es que somos muy zampis, ¿no? Pues
somos muy zampis. Y luego hay lugares donde se alternan sitios donde ofrecen tapas gratis con las de pago. Ahí está Madrid, Valladolid, Salamanca, también en Badajoz. Vamos, este es otro tema de controversia.
Yo vivo en Almería. Si una caña vale 2 euros, pues pagas 2,50 euros o 3 euros y te ponen tu señora tapa.
Pagar por una caña 3 euros y encima estar agradecido a que te ponga una tapa, mira, eso es en Castellón. Allí no ponen tapa para nada.
Pues mira, aquí en Cuenca ponen no uno, a veces hasta 2 tapas. Te tomas 3 cervezas y te vas comido a tu casa o cenado. Y no te creas que te cobran mucho. En cambio en Valencia, por ejemplo, no te ponen nada.
Yo no sé cómo son las tapas en Granada, pero vamos, las tapas en Galicia son buenas y variadas, ¿eh? Todas gratis.
Yo prefiero que me cobren por la caña 1,20 o 1,50 y me pongan una tapita. ¡Saludos!
Qué claro, bien. Hoy en día claro. Se agradece pagar por la cerveza un poquito más y que te pongan una buena tapa. Es verdad.
Ha habido un oyente, una voz, que ha dicho que ha estado en Castellón o en Valencia y que ha pedido una cerveza y no han puesto nada. ¿Es verdad? Esto ha sucedido, joder. Yo estaba en Castellón y en Valencia y me he dado cuenta de eso, que te has pedido un tanque de cerveza y no te han puesto nada, ¿eh?
Claro que no, pero ni el País Bajo tampoco. Ahí los pinchos los tienes que pagar. Hay un montón de sitios donde tienes que pagar el pincho. Yo en muchos sitios en Barcelona te pides lo que pidas y tampoco hay pincho.
Ah, pues yo en Barcelona, que he estado no hace mucho, he pedido una cerveza y me han puesto unas rodajitas de fuet más rico.
Ah, mira, bueno, también es que depende del sitio, porque yo creo que con el tiempo, pues la manera de entender el tapeo se diferencia mucho dependiendo de la costumbre, de la tradición de cada región, y luego cada uno en su bar, pues hace lo que quiere.
Claro.
Pero bueno, sea como sea, la tapa va ligada al folclore español y muestra de ello, bueno, es este anuncio que muchos recordaréis.
A ver.
Jefe, ven acá para acá.
Ya sé.
Jefe, ¿qué es lo que tiene?
Tengo.
¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué
tengo de todo?
Tengo
gambas, tengo chopitos,
tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada y luego una hueva muy bien aliñada.
Jefe,
qué campaña más buena.
De verdad, que no me he enterado, dice. Jefe, que no me he enterado.
¿Qué es lo que tiene?
¿Qué es lo que tiene? Y el otro que es muy canchino.
¿Qué es lo que tengo? Azúcar, qué pesado.
Qué pesado.
¿Qué es lo que tengo? Que tengo de todo.
Tengo.
Tengo.
Gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Tengo morcilla, tengo ensalada. Tengo una
hueva muy bien aliñada.
Ay, qué maravilla, por favor.
Y ensaladilla de confianza.
Bueno, pero es que luego he encontrado que esto se me había olvidado, Pulpo, que tenía esta otra parte.
A ver, de esa no la recuerdo, que tenía segunda parte.
Sí, tenía segunda parte y esto para los guiris.
A ver,
mira,
a ver,
mira,
a ver.
Mira.
Oye, ¿lo hacemos en inglés?
Bien.
Es por el mercado internacional.
I have gambas, I have chopitos, I have croquetas, I have jamón.
Es buenísimo. I have gambas, I have chopitos.
Ay, qué bueno, por favor, Rosalba.
Bueno, esto fue en 2004 en un anuncio de la 11 que decía que si quieres hacerte millonario o haces la canción del verano o juegas a la 11. Y estuvimos todo el verano con los chopitos y las croquetas, ¿eh? Bueno, de todas formas, en sus inicios las tapas no eran más que un trozo de jamón, chorizo o queso. Hoy en día, más allá de las tablas de embutido, es que hay de todo, porque todos los platos pueden tener su versión mini. Uh-huh. Y son muchos los chefs de alta cocina que han dado un impulso a la tapa elaborando platos con técnicas culinarias ultramodernas en formato tapa. Claro. Hasta el punto de que, ¿sabéis dónde se sirve ahora mismo la mejor tapa de España?
Ni idea.
Pues fíjate, se sirve en un restaurante del Pirineo Aragonés y la tapa se llama Donete de Paloma en Escabeche de Abeto. Joder. Vamos a ver qué lleva la mejor tapa de España.
La mejor tapa de España lleva, como bien dice su nombre, es un donete, que es un bombón que explota en la boca, va relleno con un escabeche, luego acompañado con un paté de paloma y luego en la parte de arriba lleva una mayonesa de ajo silvestre y una paloma que hacemos en un salazón y luego la ahumamos. Ese es un bocado que te metes a la boca y explotan todos esos sabores.
Siempre que vuelves. Madre mía, Pompo.
No sé yo, hay que ser valiente para tomarse eso, ¿eh?
Pues yo me pones aquí uno ahora mismo y vuela. Un bombón relleno. A mí el escabeche me gusta. Luego, pues el paté de paloma tiene que estar rico. Es decir, yo creo que cuando esta chica, Iris Jordán, que se llama, que es la chef del restaurante Ansils de Anciles, ha ganado el segundo campeonato oficial de hostelería de España de tapas y pinchos de Madrid. Esto en Madrid Fusión, que es el epicentro de la cumbre gastronómica donde los talentos emergentes y la innovación se encuentran. Si esta chica gana la mejor tapa de España,
es por algo.
Bueno, pues Iris regenta con su hermano Bruno el restaurante que hace 40 años abrió su abuela en este pueblecito del Pirineo, y han conseguido elaborar la mejor tapa de España, que para ellos, imagínate, ha sido algo muy, muy importante.
Para mí este premio ha significado mucho, ya que estamos en un sitio muy, muy escondido, en las montañas, en el Valle de Benasque. Entonces, al final, este reconocimiento nos ha dado mucha visibilidad y hace que llegue mucha gente a nuestro establecimiento, tanto para probar la tapa como para descubrirnos a nosotros. Realmente, en el restaurante Ansils no somos un sitio especializado en tapas. Al final, tenemos un menú degustación que son pequeños bocaditos y eso se puede denominar casi como una tapa, ¿no? Tenemos una filosofía en la cual trabajamos un menú degustación que se puede hacer corto, se puede hacer largo, en el cual hacemos un recorrido por todo nuestro valle, en el que vas degustando diferentes recetas, tanto de tradición como de recolecta, como de huerta, de migración, de transhumancia, de caza.
Fíjate.
Intentamos poder contar un poco todas las tradiciones y todo lo que se vive en nuestro territorio.
Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Solomillo asado.
Maravilloso.
Todo esto se puede hacer en su versión mini. El menú degustación, que vamos a sitios maravillosos a comer de vez en cuando, no mucho, porque a ver, baratos no son.
No son
tapitas, son pequeños bocaditos.
Claro.
Que es un manjar.
Y pruebas de todo,
efectivamente. Entonces, bueno, además de esto, pues hay miles de concursos de tapas en toda España, como hay miles de formas de cocinar nuestras tapas, donde el límite está en la imaginación de quien las cocina. Porque hoy en día es que tenemos de todo, las albóndigas, el magro con tomate, los boquerones en vinagre, los pimientos de piquillo, el chorizo, la sidra, las bravas, la tortilla, los torreznos, es que hay mil. Hay mil, pero sin duda, las que encabezan la lista de las tapas favoritas de los españoles son nuestras queridísimas croquetas.
Las mejores croquetas del mundo son las de mi suegra, Antonina Domínguez. Hace una bechamel estupenda y el jamón picadísimo. Bueno, es una maravilla.
A mí las croquetas que más me gustan son las de boletus.
De morcilla, de espinacas, pero las que más nos gustan, las de cocido.
Yo las croquetas hago unas con una bechamel de coco, que uso aceite de coco y leche de coco, y están buenísimas.
Mi marido tiene la especialidad de croquetas de rabo de toro, que están igual de buenas que las de jamón.
Mis favoritas, las de cabrales.
Número uno, las de bacalao. Número dos, salmón. Sí, salmón, no ahumado, salmón fresco.
Pues croquetas de setas, de morcilla, de calamares, pero vamos, que me las como como un orco el Señor de los Anillos. No puede haber una bandeja porque es que es asalto a mano armada.
Bueno, hay mucha gente que tiene un chef dentro, ¿eh?
Hombre, claro, porque han comido muy buenas cosas y lo comparten y nos dan ideas. Yo me echo un bocadillo de croquetas en alguna que otra ocasión, ¿eh? Y ha sido una cosa muy pesada, pero ha sido una cosa muy rica, ¿eh?
Sí, luego para hacer la digestión complicada.
Sí, sí.
Pero sí, rico, rico. Pero es verdad que es que las croquetas, por ejemplo, no son nada fáciles de hacer, ¿eh?
No, yo no sé mucho trabajo.
Claro, yo no sé cómo se te dan a ti, pero a mí fatal.
A mí regular. Yo tengo que decir que mi mujer hace unas croquetas espectaculares. Es más, experimenta y hace unas croquetas que donde ha hervido, por ejemplo, la leche con la que ha hecho la bechamel, pues con un hueso de jamón y ha obtenido un sabor brutal, brutal. Claro. Y luego he tenido la suerte de probar las croquetas recién hechas de Carlos Herrera y no te imaginas las croquetas que se marca aquí Herrera, ¿eh?
Es que hay gente que tiene mucho arte para esto, es verdad.
Sí, es cierto. Sí,
bueno,
sí.
De todas formas hay un truco que lo puso en práctica Fernando Tejero en La que se avecina, que no sé si funciona, que es cantarle a la croqueta.
¿Cantarle?
Croqueta, ay, croqueta, tiene que estar muy sabrosa en la boca que te meta. Ay, croqueta, ay, Vicente, con el interior jugoso y el exterior muy crujiente.
¡Ole!
Bueno, Ahora resulta que cantarle a las croquetas es un truco infalible, y si no, siempre podemos hacer la croqueta, como dice esta canción, que me ha hecho mucha gracia porque dice, haz la croqueta. Ahora que llega el veranito, pues fíjate, hacer la croqueta es maravilloso.
Sí, pues nada, algún día tenemos que traer aquí unas croquetas al estudio.
Ay, qué ricas. Yo creo que estas alturas de la noche o de la mañana, según se mire, estamos todos salivando, ¿verdad?
Es verdad. Ahora, unas croquetitas, vamos, maravillosas.
Nos ponen un plato aquí y no queda ni una.
Y vuelan.
¿Eh?
Y vuelan.
Efectivamente. Oye, larga vida las tapas y buen provecho, ponedores.
Claro que sí, Rosita.
Buen provecho.
El Orfeón Donostiarra aquí.
Buen provecho. Un besito, Pulpo.
Un beso, que aproveche.
Adiós, adiós.